alegría cuando me hacen el honor de invitarme a eventos de este tipo, empezar por una felicitación. Y quiero felicitar la organización desde el inicio. El inicio en su título, porque dice Mujeres en la Diplomacia. Y creo que ese título trata de hacer más abarcativa la función diplomática y extender un poco nuestra mirada como sociedad hacia la importancia del rol de apertura de la diplomacia en todas las actividades del país. Cuando una profesora nuestra o un profesor forma parte de un programa de intercambio, teniendo maestrandos o haciendo una actividad en otro país, está siendo embajadora de nuestro país. Cuando un profesional nuestro sale a hacer un trabajo desde acá, o está siendo embajador del país. Por supuesto, la profesionalización, digamos, de esta actividad es más que bienvenida, no solo bienvenida, sino que, digamos, da una medida de la maduración de la importancia que le da una sociedad a este rol, al rol de la diplomacia. Que a veces parecen cosas obvias, yo estoy en un panel de lujo, pero además con un público de lujo también, al que le agradezco mucho la paciencia. Parecen cosas obvias, decía, pero el mundo lamentablemente nos demuestra, un día sí y otro también, que hay que hablar de lo obvio. Porque generalmente lo que consideramos como obvio, como adecuado para el ser humano, como lo mejor para la sociedad, siempre es el producto de una larga lucha que nunca empezó con nosotros. ¿Verdad? Nosotros consideramos obvio y natural que las personas sean libres, pero vivimos en una humanidad, incluso en un país, que tuvo esclavitud. Consideramos natural que las mujeres voten, y eso no fue siempre así. Hubo una larga, larga fila de generación tras generación que lucharon por eso y fueron logrando niveles de igualdad. Y cuando en la sociedad se van logrando niveles de igualdad, la sociedad mejora. Y ojalá eso pueda ir pasando en el mundo también, ¿verdad? Porque si pasa en lo local tiene resonancias universales. Me acuerdo una vez cuando era niña, escuché a un gran cantante, a Joan Manuel Serrat, que era muy criticado al principio, y le pregunta al periodista, se lo acusa de ser muy provinciano. Y Serrat le dice, cada vez más provinciano voy a ser más universal. Pero verdaderamente creo que tenemos una gran oportunidad y un enorme desafío en el mundo actual, violento, injusto, desigual. Nosotros también de ir encontrando el mejor lugar para el Uruguay, que es el lugar que responde a nuestras tradiciones, a nuestras legendarias tradiciones de lucha hacia la igualdad, de respeto por el Estado de Derecho, que también hubo que lucharlo, y en épocas muy oscuras de nuestro país. No luchábamos por otra cosa más que por el Estado de Derecho. Eso fue la lucha por la democracia. Un Uruguay adherido al derecho internacional y un Uruguay, de alguna manera, con nuestras acciones internas, también tienen resonancia a nivel internacional. Y ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, porque están en la actividad internacional, están en el contacto con otros lugares, pero pequeñas cosas que pasan acá son miradas por el mundo. Yo creo que con un halo de esperanza, y lo digo con total humildad. Desde que un presidente le pasa la banda a otro sin ningún problema, o que uno acompaña al otro a un evento internacional, la foto de Tabaré y del presidente anterior, Luis Lacalle Pou, entrando juntos a la República Argentina, ¿verdad? Esas señales que vamos dando, el Ceibal, que a todo el mundo le cuesta entender. A mí me ha tocado vivir en muchas situaciones y mi responsabilidad pública que viene mucha gente del exterior, por eso sin querer hacemos mucha diplomacia. Y
A veces me ha tocado llevar a las personas del exterior a espectáculos, al carnaval. Y me preguntan cómo logramos esa convivencia sin agresión. Y nosotros sabemos que nos queda mucho por trabajar ahí, que tenemos violencia, que tenemos que responder rápidamente a la violencia. Pero igual tenemos una gran base que yo creo que en el fondo responde a nuestro sistema legendario de educación pública, que matrizó en los inicios de nuestra patria una forma de educarnos, donde nos sentábamos en el banco de al lado con otros niños y niñas, hijos de otros padres, con otros trabajos diversos, pero que compartíamos la misma maestra, nos estaban enseñando lo mismo, teníamos la misma oportunidad, y eso alimentado por generaciones y generaciones de docentes, de filósofos, se fue consolidando en el Uruguay, y aunque no lo sepamos, es de las cosas obvias que tenemos cuando somos uruguayos. No creo que haya ningún uruguayo, aunque no haya ido a la educación pública, o aunque no esté mandando a sus hijos ahora a la educación pública, que no quiera a la educación pública. No creo que haya ningún uruguayo que, si uno le dice la escuela pública de la vuelta, no le genere un cierto calor en el corazón. Y eso es parte de nuestro ADN. ¿Y qué rol estaríamos precisando hoy? Yo no sé qué rol, pero lo que sí sé es que las mujeres somos imprescindibles para construir un mundo mejor. Por esto mismo, ¿no? De lograr un mundo más amable, menos irritado, donde podamos discutir nuestras diferencias con profundidad, sin tener miedo a las diferencias. Yo tengo formación científica y de las diferencias y de los errores surgen caminos de conocimiento. Si hay algo a lo que un científico no le tiene miedo, es a que otro opine otra cosa, sobre todo después de Galileo para acá, porque el criterio de la verdad es la práctica. Entonces, creo que ahí las mujeres tenemos un mandato, diría yo, de abrir puertas y de tener un ejemplo en esa condición femenina que tenemos de armar equipos, de estar tranquilas con la diversidad, de no tenerle miedo a que haya distintos en los lugares, de centrar las cosas en los objetivos y no en quien tiene razón. No importa quién tiene razón, lo que importa es que se vayan logrando los resultados. Y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. Y en la diplomacia estamos todas, más allá o más acá, estamos todas y tenemos en el Uruguay la tranquilidad de una formación profesional en este rubro de actividad ya con cierta edad, floreciente, porque hay cada vez más generaciones jóvenes que se lanzan a esto, que alguna vez fue una carrera muy nueva, pero que verdaderamente está siendo tomada por las generaciones jóvenes, la están abrazando, y eso creo que nos hace bien porque, digamos, la brisa esa renovadora de los jóvenes siempre, siempre nos hace bien. Así que yo felicito la iniciativa, quizás debiera sostenerse, no sé si actividades de este tipo, pero por este lado, digamos, abriendo puertas y tratando de concientizarnos de que en cualquier función que tengamos, somos embajadores. Somos embajadores cuando viene un turista extranjero y nosotros les abrimos la puerta de nuestro país, le vendemos algo en el almacén, le decimos cómo llegar a un lugar. Todos somos embajadores y todos tenemos algo que aportarle a la esperanza en nuestro país, pero también fuera de nuestro país, y también a los compatriotas que están fuera de nuestro país, que no se sienten fuera de nuestro país. La enorme mayoría de las uruguayas y los uruguayos que trabajan en el exterior o que viven y trabajan en el exterior, siguen llevando Uruguay en su corazón. Y una y otra vez cuando logran llegar a un contacto, dicen, ¿cómo puedo ayudar? Y nosotros sabemos, y ustedes saben, lo que significa tener un uruguayo o una uruguaya en un organismo internacional. Siempre tiene Uruguay en su corazón. A todos nos ha tocado, hay una posición libre en la OLADE, hay una posición libre en tal lugar, que sea uruguayo, por favor. O no, uruguayas y uruguayos, porque sabemos que eso es muy importante. Así que bueno, agradezco la invitación, la felicito verdaderamente, y bueno, hay que seguir, hay que continuar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es una gran distinción y una gran satisfacción para mí estar hoy aquí en este panel para presentar en nombre de todas las mujeres diplomáticas que la integran la Red de Diplomáticas Uruguayas por la Igualdad de Género, Red UIG. Y es tan lindo para mí poder hacerlo arropada por muchas de ustedes que están aquí acompañándonos presencialmente y otras tantas que están compartiendo este espacio de forma virtual por estar en el exterior o incluso por estar teletrabajando en esta semana de vacaciones junto a sus hijos. Así que también para todas este reconocimiento. Queremos contar un poquito y compartir con todos ustedes qué es esta red UIG que tanto nos enorgullece a quienes la integramos. Cómo nació, cuáles son sus propósitos, por qué la constituimos. Y bueno, el nacimiento formal de esta red ha sido el 8 de marzo del 2022, ya tiene un par de años, y surgió como un ámbito de encuentro entre mujeres diplomáticas que compartíamos ciertas preocupaciones, ciertas problemáticas comunes en torno a nuestra carrera y siempre tuvo la red un propósito de diálogo, de intercambio de información y de ser propositivos, de tratar de ver las causas por las que quizás estábamos pasando o atravesando algunas de las preocupaciones o de las dificultades en nuestra carrera, pero también proponer acciones para mejorar, para quizás lo que más nos mueve es poder caminar hacia un cambio de cultura en esta organización que nos permita contar con espacios libres de discriminación para todo el funcionariado, no solo para las mujeres, y eso siempre lo enfatizamos. Pero la red, que sí está integrada exclusivamente por mujeres diplomáticas, lo que tiene como objetivo es ser, primero que nada, un espacio para nosotras basado en la confianza, en el respeto mutuo, en la reserva, para poder compartir nuestros problemas, nuestras situaciones, también compartir cursos de acción, reflexionar, visibilizar nuestros logros, y eso es algo en lo que hemos enfatizado mucho en este tiempo, y también poder compartir con otros actores que tienen nuestras mismas preocupaciones para caminar hacia esto que nos mueve, que es en definitiva permitir este cambio que permita que la institución sea más inclusiva. Los antecedentes de esta red, porque hablamos de que surge en el 2022, pero en realidad hay un grupo de mujeres que venimos trabajando y desde mucho tiempo antes, primero informalmente, compartiendo nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, como decía, a través de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, de AFUSEU, tratando de trasladar allí nuestras inquietudes, incluso procurando siempre que hubiera una representación equilibrada en cuestión de género y generaciones en los espacios de toma de decisión o de representación de esa asociación, pero también procurando la generación de datos y estadísticas que realmente reflejaran o estuvieran desagregadas por género. Y la asociación cubrió ese vacío que existía a nivel de la administración durante un buen tiempo. También siempre hemos bregado para que esos datos no se lean solo con los números y desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Muchas veces hablamos que quizás sí es cierto que no existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres diplomáticos, pero que no solo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva debemos ver las brechas, sino que las brechas también es el tiempo y el esfuerzo que quizás insume para las mujeres de forma diferenciada que para los hombres acceder a puestos de decisión, lograr ascensos, sobre todo cuando ellos son de confianza política. Visibilizar toda esta problemática es lo que nos ha movido y también estar conectadas teniendo en cuenta las particularidades de nuestra función que muchas veces nos encuentra rotando, algunas fuera, otras dentro. Y Y creo que haber generado este espacio de confianza y de respeto mutuo fue lo que hizo que muchas fuéramos compartiendo nuestras experiencias, que no siempre eran positivas con respecto a cómo habíamos vivido nuestra participación en esta carrera. Vimos que había muchas preocupaciones que se reiteraban, por ejemplo, cosas básicas como respetar los derechos que están reconocidos en nuestra legislación, derechos relacionados con la licencia maternal, con el medio horario, con la lactancia, pero también problemáticas como conciliar la vida laboral y la personal en un trabajo que nos insume a veces guardias, consulares, horarios extendidos, misiones oficiales, conciliar toda esa carga laboral con el rol tradicional que nos toca en nuestras familias muchas veces de cuidadoras, y también enfrentar los techos de cristal que han sido recurrentes, que siguen estando presentes en nuestras carreras y que después impactan, porque las designaciones en los cargos de alta responsabilidad, como ya mencionaba la embajadora Dupuy, ese número se refleja en nuestra situación particular también. Entonces, siempre que nos hemos acercado, desde antes incluso de estar constituidas como REDUY, hemos intentado generar espacios, comisiones, grupos de trabajo en la asociación o acercarnos a las instancias que desde la administración se facilitaban, no siempre ha sido de forma fácil tener ese acercamiento para ser propositivos. Ante los señalamientos, los cuestionamientos que nosotros hacíamos, también proponíamos siempre acciones concretas para poder avanzar hacia la igualdad. Nuestras propuestas han venido siendo y siguen siendo hoy como REDUY, propuestas de avanzar en capacitación y formación, de avanzar en acciones de prevención para poder contar tanto con protocolos de prevención y actuación ante casos de acoso, de discriminación, que permitan resguardar a las víctimas cuando tienen que denunciar, que fortalezcan las acciones preventivas que se pueden tomar. También hemos bregado por contar con funcionarios con formación y capacitación en la materia en áreas claves de la Cancillería, como ser la dirección de jurídica o de gestión y desarrollo humano. Y también, por supuesto, hemos pedido, y creo que lo seguiremos haciendo, fortalecer y jerarquizar la unidad especializada en género, que siempre es un área que debemos preservar. Estas medidas nos las hemos planteado internamente, pero el hecho de constituirnos como red radica en que al compartir estas inquietudes comenzamos a observar que por esos años estaban naciendo en otros países de la región y del mundo redes que también tenían estas inquietudes. Por un lado de ser espacios de compartir, pero por otro lado también de visibilizar los logros de colegas, ¿por qué no visibilizar los logros que la embajadora mencionaba, ser la primera representante de Naciones Unidas, haber estado en el Consejo de Derechos Humanos, repasar para atrás nuestra historia, que muchas veces eso nos falta, pero también es importante como red intercambiar con otras para poder fortalecernos, compartir mejores prácticas y estar atentos a que, bueno, ante cualquier posibilidad de algún retroceso, pues demostrar que estamos firmes y que queremos seguir bregando por realmente generar espacios en nuestra cancillería y en nuestras casas que permitan que la igualdad no sea solo jurídica, sino que sea una igualdad de oportunidades. ¿Cómo nos plantamos nosotros ahora en este momento? Pues queremos empezar a ser un interlocutor reconocido y válido por parte de la administración para poder seguir proponiendo acciones. Queremos que sepan que siempre van a contar con nosotras, con esa mirada propositiva, de reconocer los logros que se puedan ir alcanzando, y en ese sentido queremos resaltar las medidas que ya se han ido adoptando en la administración y que incluso el compromiso fue asumido el pasado 24 de junio, y eso es muy valorable, de continuar trabajando para contrarrestar las barreras que aún existen, y trabajar para tener una cancillería más inclusiva, representativa y diversa. Sepan que van a seguir contando con nosotros, que nos desvela a seguir trabajando para que se logre eso. Creemos, y me gustaría acá leer parte de lo que nosotros como red creemos que sintetiza lo que estamos proponiendo y luchando. y que hace a la actuación de la Cancillería. En cuanto decimos que la evidencia empírica demuestra que equipos diversos, inclusivos, con componentes equilibrados de género, producen resultados más sólidos. Mejorar la diversidad de nuestro servicio exterior ampliará las perspectivas e ideas que se aportan al trabajo cotidiano y mejorará la capacidad de nuestro ministerio de comprender y responder a un mundo que cambia rápidamente. Una Cancillería más diversa e inclusiva también reflejará mejor la sociedad que representamos y el entorno global en el que estamos insertos. Eso creo que es lo que nos mueve como red, lo que nos seguirá moviendo, y por eso queremos seguir manifestando nuestra disposición para trabajar para que la igualdad sea real y duradera en esta casa. Muchas gracias.
Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nuestra casa que hoy se abre para empezar mostrando que la diplomacia es mucho más que el servicio exterior. Es algo que hemos hablado con la presidenta en alguna otra ocasión. Hablábamos de la diplomacia de las ciudades, de la diplomacia parlamentaria. Hemos hablado de esa característica tan uruguaya de que reconozcamos que cada vez que tenemos alguno o alguna de nosotras en el exterior o recibimos gente en Uruguay, estamos siendo embajadoras o embajadores, o si quieren, diplomáticos y diplomáticas de nuestro país, porque estamos mostrando esa cultura y vendiendo esa cultura que tanto fascina en el mundo y que tanto nos reclaman. Y la idea hoy es mostrar, y creo que la doctora Johnson nos da una gran entrada para mostrar que los sufrimientos que a veces compartimos, algunas desde hace muchísimos años abriendo bastante solas la cancha en una diplomacia muy masculinizada y otras muy acompañadas, pero todavía con esa frustración de no llegar, ese sufrimiento es compartido y no es exclusivo de la diplomacia, porque la diplomacia tiene mucho de similar a lo que es el ejercicio de la función política, a lo que puede ser el ejercicio de cargos de decisión en empresas privadas, en cargos de jerarquía. Entonces, yo los invito y las invito a hacer un ejercicio sencillo y es mirar alrededor. Y se van a dar cuenta si yo pido que levanten la mano las mujeres diplomáticas que están en esta sala. Opa, somos mayoría. Ok, y si yo les pregunto normalmente, claro, pero si yo les pregunto normalmente, y lo hacía mucho con mis estudiantes en la universidad, y les preguntaba cuál es la idea que tienen ustedes de lo que es un embajador o una embajadora, a que seguro me describen un hombre de cierta edad, con ciertas características físicas, y si nos veían llegar a cualquiera de nosotras bajándonos, iban a mirar para atrás buscando dónde venía la embajadora, al que nosotros le hacíamos de secretaria, ¿verdad? Entonces, esa invisibilización que veo a todas mis colegas que son embajadoras de otros países haciendo que sí, la hemos vivido a lo largo de toda nuestra carrera y por eso llegando casi a los 50 tenemos que aguantar que todavía nos digan jóvenes, ¿no? Eso, que me encanta, ojo, hay un elemento de ego que es fabuloso, pero que también es un desconocimiento de la trayectoria, una invisibilización de lo que es la propia historia de una en esta carrera. Y que se da mucho más seguido con las mujeres y con los varones. Mi tesis, que es mi pequeña forma de desahogarme por escrito, que siempre es una forma más barata que pagar un psicólogo o una psicóloga, me llevó a mirar lo que son las trayectorias de vida profesional en esta carrera, en generaciones que ingresaron en las mismas condiciones. Porque yo tengo claro que si me iba a las generaciones de ustedes, me iba a encontrar que ustedes eran la excepción en un mundo mayoritariamente masculino. Pero yo vengo de una generación en donde de 9 personas que ingresamos a la carrera, las 9 éramos mujeres. Entonces yo sé que la cosa es distinta y los números lo demuestran. A condiciones iguales, mujeres y varones, tenemos el mismo desarrollo profesional. Lo que no quita que los esfuerzos sean iguales, porque el número esconde esfuerzos extra que hacen las mujeres para conciliar la vida familiar, para cargar todavía con esa extra que nos ponen los cuidados en general, que no se ven en los números. Entonces el esfuerzo que me compartían mis colegas, que generosamente me dieron su tiempo para entrevistas, es claro, mientras algunas decían, yo estaba amamantando a mi hija de 2 semanas, y un compañero mío me decía, pero ¿de qué te quejas? Si estás de licencia por maternidad, tenés todo el tiempo del mundo para estudiar para el concurso. Y ella me decía, yo no podía dormir más de 2 horas, y en esas 2 horas, entre que amamantaba, también leía para preparar el concurso. Esa realidad escondida, que la sentimos tan propia, es la que tenemos de alguna manera que empezar a atacar si lo que queremos es que no solamente el resultado sea el mismo, sino que los escollos que encontramos en el camino sean los mismos. Y después está la diferencia y la desigualdad más evidente, que es que todas sabemos que llegado al final de la etapa concursable, cuando llegamos a ministras consejeras, lentamente empezamos a desaparecer. Lo vemos en las fotos de los gabinetes, lo vemos en las fotos de los viajes, lo vemos en las fotos de las representaciones en una mesa de reuniones. La mujer es la excepción y a veces hasta desde lo fotográfico, la mujer queda escondida y en un segundo plano, incluso cuando es quien preside una reunión. Eso que lo sentimos tan propio y que es fácil de comprobar porque la fotografía está ahí a la mano y la vemos, no se puede cambiar si de alguna forma no cambiamos la cultura institucional, pero si también empezamos a generar criterios neutrales al género para designar encargos que ya no son concursables. ¿Por qué una embajada o una jefatura de misión no es concursable? ¿Por qué no sabemos a quién se le ofrece qué embajada? Porque todas también sabemos y todos sabemos que no es lo mismo que a uno le ofrezcan, teniendo hijos chicos, una embajada en la otra punta del mundo, en donde no se queda uno con la chance de tener apoyo ninguno, a que se la ofrezcan en la embajada que está al lado. ¿Por qué todavía no habíamos tenido una embajadora ante las Naciones Unidas? ¿Por qué nunca tuvimos una embajadora en Argentina? ¿Por qué nunca tuvimos una embajadora en Brasil? ¿Por qué nunca tuvimos una embajadora en Washington? ¿Por qué nunca tuvimos una embajadora ante la Unión Europea? Y así podría seguir durante un buen rato. Eso, al final del día, hay una percepción tan sencilla como que los hombres eligen hombres. Y que al final del día, cuando un ministro tiene que elegir con quién viaja, se siente más cómodo viajando acompañado de un varón. Y que cuando tiene que estar acompañado de un asesor, genera más confianza, porque después de las 6 de la tarde se quedan charlando de fútbol, mientras que las mujeres tuvieron que salir corriendo, por más que estaban desde las 8 de la mañana, porque tenían que encargarse de prepararle la comida para el hijo o la hija la otra mañana. Esto que estoy simplificando con casos exagerados viene a transmitir un elemento número uno de un reconocimiento desde la administración y quiero que sepan que esto es algo que con el ministro lo hemos hablado, no soy solo yo que estoy justo hoy acá. Es una conversación que tenemos desde hace meses con el ministro y que él entiende y comparte. Y esto es lo que nos ha llevado conjuntamente con la Dirección General de Secretaría a intentar generar algunos cambios. Por ejemplo, que los tribunales de evaluación ya no sean solamente integrados por varones. Por favor, y que justamente que cuando uno se sienta delante de un tribunal, sienta que hay pares, que hay igualdad en la forma en que a una la miran y que no la juzguen a una por la ropa y al varón por lo que dice. Que a una no se le pregunte cuando quiere ingresar a la Cancillería qué va a hacer con su familia y al varón qué piensa sobre la situación en el Golfo. Entonces, esos elementos que estamos de a poquito intentando cambiarlos son una muestra de compromiso por generar una cultura institucional diferente, generar políticas públicas que impacten en que las mujeres se sientan parte de esta casa y que no se sientan excluidas, en generar que las mujeres no sientan que llegan al final de su carrera sin ser reconocidas o siendo una excepción, o que su aporte a lo que es la política exterior de este país quede invisibilizada en logros de otros, que lo único que generan es frustración, divisiones y la falta de sentido de pertenencia de muchas mujeres al punto de que algunas terminan renunciando. Por lo tanto, en el enorme agradecimiento por la presencia de ustedes, pero sobre todo de la presidenta, que tiene una agenda totalmente ocupada, pero se hizo el tiempo, después de un compromiso de hace un tiempo, en estar acá, de Laura, que es nuestra primera representante de las Naciones Unidas, de Noé, que tiene la oportunidad de hablar por lo que muchas trabajamos durante muchos años, y por Nikki, que también nos puso en palabras desde la academia esta realidad, en las palabras y en la mirada de queridísimas colegas que ya jubiladas supieron abrir camino, y el de tantas otras que son las que vienen a abrir camino, crean, esto es una agenda positiva y propositiva, pero para cambiar la cultura de un ministerio que tiene el deber de discriminar, de generar menos discriminación, menos desigualdad y reconocer que las mujeres somos la mitad del servicio exterior. Muchas gracias.